Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Los dejamos en la voz de nuestro pastor y maestro, Antonio Rodríguez.
Dios les bendiga a todos mis hermanos amados de Legado de Sal. Este es Oscar Álvarez, una vez más con ustedes en la lectura del libro Avergonzados del Evangelio de John F. MacArthur. Cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo. Segundo capítulo, página 59, subtema, eran alimentados por una predicación poderosa. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 4:33. La predicación era denodada y poderosa. Ellos no estaban avergonzados del Evangelio a pesar de la cruenta persecución de aquel tiempo. De hecho, dice de manera específica que estaban predicando acerca de la resurrección. Esa es la verdad que más los metía en problemas con los incrédulos. Al principio del mismo capítulo nos enteramos que los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, según el versículo 2 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Arrestaron a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel. Pedro y Juan no estaban tratando de ganar la aprobación de los saduceos y sacerdotes predicando un mensaje que les gustaría oír a ellos, sino que proclamaban con denuedo lo que más les ofendía. Se negaron a bajar de tono las grandes doctrinas de la palabra de Dios para eliminar la ofensa. Nunca suprimieron el mensaje bíblico en vista de que alguien pudiera sentirse ofendido, sino todo lo contrario. El ministerio de predicación de los apóstoles abarca tanto enseñanza como evangelismo. Hechos, en su capítulo 2:42, dice que quienes creían perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era un rebaño bien alimentado, pero siempre andaba de buen apetito. La iglesia de Jerusalén debió haber sido un lugar maravilloso para el compañerismo cristiano. No se regían por alguna de las tácticas del mercadeo contemporáneas para darle gusto al consumidor, sino que su comunión fraternal era acogedora y real. Con amor mutuo, satisfacían las necesidades reales de cada uno y contaban con una enseñanza amplia y completa. Hechos 2:42 nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ni una sola de esas cosas estaba diseñada para atraer a los incrédulos. No obstante, todo el tiempo entraban a la congregación nuevos creyentes, porque el Señor día tras día continuaba añadiendo a la iglesia quienes habían de ser salvos, según el versículo 47. Un modelo positivo de conducta. Lucas registra la manera como los recursos eran repartidos entre los creyentes necesitados, los que tenían superávit de propiedades y las vendían y colocaban el producto de la venta a los pies de los apóstoles, según el capítulo 4, versículos 34 y 35. Los apóstoles distribuían los fondos a los que tenían necesidades. Por medio de este sistema tan sencillo, todas las necesidades eran satisfechas, según el versículo 34. En ausencia del mismo sistema que utilizamos en la actualidad, cuando se recoge una ofrenda en la iglesia, el dinero va a un fondo común de cuya administración son responsables los líderes de la iglesia como parte de la mayorquía o mayordomía. Bernabé, en el ejemplo específico de Lucas, lo eligió para mostrar un modelo de conducta espiritual. Bernabé era un sobrenombre que significaba hijo de consolación. Parece que este hombre llamado José, levita natural de Chipre, tenía un don especial para la exhortación. Así que el apelativo era apropiado para él. Bernabé acompañó más tarde al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Bernabé era un levita miembro de la tribu del sacerdote de Israel. Improbable que él siendo sacerdote haya sido un hombre muy acaudalado, pero de alguna manera había adquirido cierta propiedad. Decidió venderla y así hizo luego otro, así hizo luego trajo. Bernabé era un levita, miembro de la tribu sacerdotal de Israel. Es improbable que él siendo sacerdote haya sido un hombre muy acaudalado, pero de alguna manera había adquirido cierta propiedad, decidió venderla y así lo hizo. Luego trajo el dinero a los apóstoles para su distribución. Este hombre no pidió un reconocimiento ni trató de controlar la manera de cómo utilizar el dinero, solo se limitó a ponerlo a disposición de los creyentes. Lo que resulta claro a partir de los Hechos, capítulo 4, es que Bernabé dio motivo o fue motivado por amor y con un corazón puro, tan solo por la bienaventuranza de dar. También podemos suponer que muchos otros creyentes en la iglesia de Jerusalén hicieron la misma cosa con el mismo sentir. Un modelo negativo de conducta. El problema es que así no sucedió con todos. La mayoría que sigue o continúan establece un contraste, un modelo negativo de conducta. El problema es que así no sucedió con todos. La historia que sigue a continuación establece un contraste pasmoso frente a lo que se ha narrado en los Hechos 4. Es muy inquietante ver un pecado de esta clase en esta iglesia. Resulta aterrador ver la falsedad desfachatada que Ananías y Zafira había conspirado para engañar a la comunidad. Sobre todo resulta estremecedor ver la manera tan severa como el Señor trató el pecado. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Aunque los santos en Jerusalén eran generosos, sacrificados y abnegados, como había una excepción a la norma. El pecado de Ananías germinó a partir de las semillas de la codicia y el engaño. es en el libro de los Hechos lo que el pecado de Acán representó en el libro de Josué. Los dos fueron actos que se caracterizaron por el engaño, la mezquindad y el egoísmo. ¿Cuáles interrumpieron el privilegio victorioso del pueblo de Dios y trajeron pecado al campamento en la cima del triunfo? Los santos en Jerusalén estaban dando con un corazón lleno del Espíritu. El pecado de Ananías reveló un corazón lleno de Satanás, según el versículo 3. A duras penas podría ser más dramático el contraste entre el final del capítulo 4 y el comienzo del 5. El nombre de Ananías significa el Señor está lleno de gracia. Zafira significa hermosa. Su acto no se caracterizó por la gracia ni la belleza. Al ver que otros estaban vendiendo sus propiedades y dando dinero a los apóstoles, ellos se comprometieron a hacer lo mismo. El versículo 2 nos dice que al llegar el momento de dar lo que les correspondía, ellos sustrajeron del precio total y trajeron solo una parte. Es claro que ambos habían tramado hacer lo mismo. La levadura de los fariseos. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué quería cierta cantidad de prestigio espiritual? Querían presentar la apariencia de ser dadores sacrificados, pero decidieron quedarse con parte del dinero para su propio disfrute. Este sugiere que tenían amor al dinero y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Escribió Pablo a Timoteo, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10, sin duda alguna, esto fue cierto acerca de Ananías y Zafira. El libro de Hebreos dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, versículo 13 y 15. Así que se encontraban dos personajes que estaban tan dominados por el amor al dinero que estuvieron dispuestos a conspirar juntos para cometer hipocresía pública. Vendieron su propiedad, pero en lugar de dar el dinero al Señor como lo habían prometido, solo dieron una porción al Señor, tratando de hacer creer que se trataba del precio completo. Debieron haber pensado que podrían ganar estima espiritual y recursos monetarios con el chasco. Su pecado no consistió en abstenerse de dar el producto de la venta. No había requisito divino alguno para que lo diesen todo. Ellos ni siquiera tenían que vender su propiedad. Todo era voluntario, al igual que todas las veces que se habla de dar en el Nuevo Testamento. El pecado fue su mentira. Es evidente que había hecho un voto público al Espíritu Santo frente a la congregación. Mintieron a la congregación entera, pero peor todavía, mintieron a Dios, según Hechos 5:4. Quizás pensaron que iba a ser un pecado secreto, pero no quedó en secreto por mucho tiempo. Dios mismo los expuso ante la congregación. Ahora seamos honestos. Esta clase de hipocresía no es un pecado que no sea en particular bastante común. Tampoco es la clase del acto de maldad que estamos inclinados a considerar abominable. Muchos dan dinero con motivos incorrectos y apariencias falsas. Es el equivalente moral del hombre que se enrolla unos cuantos billetes para que otros crean que está colocando una gran cantidad de dinero en el plato de la ofrenda, o a la mujer que deposita con parsimonia un sobre con un supuesto cheque, pero en su interior solo hay un billete o una moneda de baja denominación. Es como los fariseos que hacían sonar una trompeta en las sinagogas y en las calles cada vez que daban limosna para que todos se dieran cuenta de ello, según Mateo 6:2. Jesús dijo tales personas que ya tienen su recompensa en Mateo 6:2 del 5 al 16, quieren que otros vean su exhibición de buenas obras, que los demás se percaten de ello. Esa es su recompensa. buscan la gloria de la gente y no la de Dios. Así que el reconocimiento humano es la única recompensa que van a recibir. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pecado puede parecer ínfimo, pero no lo es para Dios. Jesús lo llamó levadura de los fariseos. Ahora, esta levadura estaba amenazando infectar a la iglesia recién nacida. Dios trataría ese pecado con dureza e inmediatamente con una señal para todos acerca de la sinceridad de la manera de vivir y conducirse en la iglesia. La respuesta de Pedro. Pero bajo la inspiración del Espíritu de Dios, vio con claridad su hipocresía. Tratemos de imaginar la sorpresa tan grande que se llevó a Ananías. Este hombre vino ante los apóstoles, puso el dinero a sus pies y les dijo, complacido, que era todo el dinero que había obtenido de su venta de la propiedad. Es probable que se haya quedado de pie por un momento, disponiéndose a disfrutar la aprobación que esperaba recibir de ellos. Debió suponer que le estaba viendo como un ejemplo espiritual para la congregación, un hombre generoso y piadoso. De repente Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. Esta es una confrontación que a muchos les suena como algo que no tendría cabida en la iglesia. En muchas iglesias Ananías habría recibido la aprobación que buscaba sin importar cuáles hubieran sido sus motivos. Un líder pragmático en una iglesia podría razonar, después de todo es una cantidad sustancial de dinero. Están bien sus motivos, no son puros, pero vamos al grano. El hecho es que no es un mal tipo y el dinero nos va a servir mucho. No podemos hacerle quedar mal frente a toda la congregación. Si lo hacemos, nunca vamos a recibir un centavo más de él. Pero no trató así el asunto, sino que confrontó el pecado. Pedro no trató así el asunto, sino que confrontó el pecado sin vacilación. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Nótese que Pedro atribuyó la culpa de todo a Ananías y no a Satanás. Le preguntó por qué, al igual que en el versículo 4, porque supiste esto en tu corazón. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pedro dejó en claro que el pecado fue la hipocresía de Satanás, no el hecho de haberse quedado con parte del dinero. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? Versículo 4. Ananías pudo haber hecho lo que quisiera con el dinero y pudo haber quedado con su propiedad. No había requisito alguno por parte de Dios o la iglesia para hacer algo diferente. No habría sido pecaminoso que Ananías dijera, vendí mi propiedad y he venido a entregarles parte del dinero. Tenía todo el derecho de dar tanto como quisiera, o fuese mucho o poco, pero pecó al afirmar que estaba entregando todo cuando en realidad se había quedado con una parte. Además, mintió a Dios, y no solo a los hombres. En sentido específico, fue mentira insolente al Espíritu Santo. ¿Cómo había mentido al Espíritu Santo? Había hecho un voto solemne para dar el valor completo de su propiedad y no cumplió con su palabra. El sabio del Antiguo Testamento escribió, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Esto está escrito en Eclesiastés 5, del 4 al 5. La ley mosaica contenía una advertencia similar. Cuando haces un voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demorará a Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Deuteronomio 23, del 21 al 23. El juicio de Dios. La respuesta de Dios a la situación fue inmediata, severa y definitiva. Hizo morir a Ananías en ese mismo instante y lugar. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Hechos 5:5. Fue un acto judicial de Dios Santísimo. Quizás el corazón de Ananías dejó de palpitar de puro terror frente a toda la iglesia. ¿Al gusto del consumidor? Yo diría que no. De hecho, el efecto fue que vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Según el versículo 5, si Dios había hecho de Ananías un ejemplo para los demás que pudieran sentirse tentados a tomar a la ligera a agradar la pureza de la iglesia, ¿acaso Dios siempre juzga el pecado de esta forma? Es obvio que no. Pero al igual que Nadab y Abiú, en Levíticos capítulo 10, en Coré, en número 16, Acán y en Josué 7, Herodes en Hechos 12 y en otras de las escrituras, Ananías fue juzgado de inmediato por su pecado y lo pagó con su vida. Dios en su soberanía eligió someterle a muerte instantánea, y de ese modo se convirtió en ejemplo para todos. La verdad es que Dios podría juzgar todo pecado de esta manera. La paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Solo es gracias a la misericordia infinita del Señor que no todos somos consumidos. Algunas veces Dios sí opta por juzgar el pecado con la muerte. Con muerte física. Pablo escribió a los corintios que estaban perturbando y profanando la mesa del Señor, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Primera de Corintios 11, 29 y 30. Duermen es un versículo que se refiere a la muerte física. En efecto, Dios estaba juzgando a aquellos corintios irreverentes mediante enfermedades, y algunos de ellos estaban muriendo a causa de su pecado. El pecado de Zafira. El recuento bíblico dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Hechos 5:6. Zafira no estaba presente cuando su esposo murió. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Versículo 7. Zafira ignoraba lo ocurrido a su esposo. Quizás pensó que ya era hora de hacer su entrada triunfal para que todos la admirasen por el gran acto de generosidad que había realizado junto con su esposo. Pedro la confrontó de inmediato. Dime, ¿vendiste en tantos la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Versículo 8. Esta fue una mentira deliberada, por lo cual probó que ella y su esposo habían conspirado juntos para cometer un acto premeditado de hipocresía. Pedro fue tan directo como lo había sido con Ananías. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Versículo 9. Ella nunca tuvo siquiera la oportunidad de responder. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 10. El juicio debe empezar por la casa de Dios. Dios es muy serio en cuanto a la pureza de la iglesia. Esta fue una lección temprana e inolvidable sobre la manera como Dios ve el pecado entre la comunidad de creyentes. En esencia, Dios quería decir: yo no estoy jugando a tener iglesia. No voy a tratar con livianidad a los pecadores. No estoy interesado en darle gusto a todos y satisfacer sus antojos. Lo que deseo es justicia, verdad y corazones sinceros. De esta manera notificó a todos los que es a todos lo que es serio, hasta la muerte. La iglesia no es un club social. ¿Cuál fue el resultado de este episodio? De nuevo vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Se puede tener certeza de que muchos examinaron en la iglesia de Jerusalén aquel día como estaban viviendo. Dios quería que su pueblo tomara el pecado en serio. Quería desalentar los compromisos superficiales. Quería que los suyos le tuvieran temor y reverencia. La iglesia se reúne para adorar a Dios y eso demanda la confrontación del pecado. Aquí el Señor nos da el modelo básico de reunión de la iglesia como uno de sus objetivos principales: tratar con firmeza y vigor el pecado. No importa que piensen los creyentes acerca de tal severidad, sino lo que Dios piensa acerca de tal iniquidad. Es seguro que en la Jerusalén del primer siglo había pecadores mucho más ignominiosos que Ananías y Zafira, Herodes, por ejemplo. ¿Por qué Dios no le hizo caer muerto al instante? Lo cierto es que lo hizo lo mismo más adelante, según el capítulo de Hechos 12, en su versículo 18 al 23. No obstante, el caso es que sucede aquello escrito por Pedro: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, 17. Dios juzgará a su propio pueblo antes de dirigir su ira a los paganos. ¿Puede la iglesia evitar el juicio de Dios? Sí, pero solo mediante su propia purificación. Después de advertir a los corintios que Dios ya estaba juzgando con enfermedad y muerte a los miembros de la iglesia que vivían en pecado, Pablo les dijo: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera de Corintios 11:31. En otras palabras, es labor que corresponde a los miembros fieles de la iglesia mantener la pureza de la iglesia siendo francos. Esto habla con mucho más poder a los incrédulos sobre la realidad de las cosas que una charla blanda que se da con el fin de hacerles sentir bienvenidos y aceptados. Esto hace saber al no creyente que la iglesia en el pueblo santo y que no es para pecadores no arrepentidos, sino para los redimidos que aman la justicia de Jehová. Mantenemos la pureza siguiendo el proceso que Jesús declinó en el capítulo 18 de Mateo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere aún, toma a uno contigo o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tele por gentil y publicano. Versículo 15 y 17, cursivas añadidas. Nos referimos a este proceso como una disciplina eclesiástica. Puede que no sea un concepto que le guste al consumidor, pero es que lo que Dios manda, su designio es purificar a la iglesia y de esta manera bendecir a su pueblo y protegerlo de su juicio santo. Pablo escribió: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. para que no seamos condenados con el mundo. Primera de carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 32. Jesús continuó diciendo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, del 18 al 20. Recordamos que en este contexto el Señor estaba describiendo la manera de tratar el pecado en la comunidad de la fe. El punto es que Cristo cumple su propia voluntad en la iglesia mediante el proceso de disciplina. Ahí estoy yo en medio de ellos. Significa que Él obra de manera personal en y en a través de los creyentes para purificar a su iglesia a medida que ellos siguen los pasos dados por Él. El efecto es que los creyentes que se arrepienten son restaurados, son desatados de la carga del pecado, y sus pecadores duros de corazón son expuestos y sacados de la comunión fraternal. Su pecado les es atado, sino que seguimos este proceso para mantener pura la iglesia, e Él intervendrá con juicio, según 1 Corintios 11, 30. Dios les bendiga, amados hermanos. Esto fue una lectura más del libro Avergonzados del Evangelio, capítulo 2, página 68. Vamos a continuar con mucho más. Este fue un momento agradable para mí. Tenemos cosas que hacer, los dejamos aquí. Yo sé que estamos disfrutando grandemente la lectura de este gran libro de John F. MacArthur, Cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo. Dios te bendiga, amado hermano, tú que nos escuchas y estás a bien a seguirnos. Te rogamos en el nombre de Jesús que escuches y compartas. Esto nos ayudará mucho para continuar con todo esto. Dios te bendiga, amado hermano. Deja tus mensajes, deja tus feedback y escribe tus reseñas en Legado de Sal. Estamos aquí, danos algunas sugerencias para hacer algunos cambios. Te agradeceremos mucho, amado hermano. Dios te bendiga. Esto fue Oscar Álvarez y continuamos con mucho más en Legado de Sal, sazonando generaciones. Hasta la próxima. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad, proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos que haya encontrado edificación, consolación y exhortación. Escuchamos un programa más en la voz de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Hasta la próxima.